Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Muy bien, vamos a conversar con Anuka, como dijimos, Anuka Fuchs, periodista, productora, docente. Anuka Fuchs es una de las contenidistas de Orgullo Más, una serie de Deporte B que narra microhistorias de deportistas putos, lesbianas, trans, bisexuales. Anuka también ha sido coordinadora académica de la Diplomatura de Género y Deporte de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Y también es integrante del medio digital LatFem y de FM La Tribu, dos medios que quiero mucho y admiro un montón. Estamos comunicadas. Desde Radio Nacional Gualeguaychú te saluda Jimena. ¿Cómo estás, Anuka?
Hola, Jime, acá estoy. Con esta musicalización creo que estaba a punto de llorar mientras miro los jacarandá del Parque Los Andes en el barrio de Chacarita. Pensé que estaba un poco mejor, un poco repuesta, pero bueno, creo que la muerte también de Pablo Milanés hoy vino a sumarle una cuota de tristeza al día que empezó con una derrota, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, gracias por acompañarnos en esta derrota nunca difícil el día de hoy. ¿Qué te pareció el partido? ¿Qué opinas de la situación VAR y todo eso?
Bueno, a ver, ahora esto, decía, estoy un poco más repuesta porque creo que además el partido nos encontró a la mañana muy temprano cuando todavía las defensas están bajas y la esperanza era mucha, pero bueno, vamos a poner el temple también de que es un partido de fútbol y que a la selección le quedan dos partidos más. Y yo el partido lo viví un poco afectada por el VAR y por el desarrollo del juego, ¿no? Me indigné, no soy una gran seguidora del fútbol masculino, debo decir, entonces el VAR es una tecnología que está bastante alejada porque en el fútbol femenino no se utiliza, salvo en algunas y contadas ocasiones como finales de algunos torneos continentales. Entonces no tenía con el VAR una relación como la que tuve hoy y me disgustó bastante, ¿no? Me parece que le saca, dado que vos sos poeta, puedo decir, le saca un poco de poesía al fútbol. Hoy miraba un meme, ¿no? De rechazar la modernidad, abrazate a la tradición y que hacían referencia, ¿no? Al partido de hoy y al gol del Diego con la mano. Sí. Y voy a pecar de conservadora, pero bueno, yo me quedo con la picardía del fútbol y con el error humano, ¿no? Me parece que prefiero odiar a un árbitro porque cobró mal una falta o porque no había sido penal o porque no fue offside que tener no sé cuántas cámaras y estar mirando el partido con ese delay, ¿no? Y con esa mirada también un poco más yendo a términos de Foucault, ¿no? Eso que decía o te decía fuera de aire, sí. De vigilar y anular, ¿no? Sí. En esto de castigar. Festejamos hoy goles que después los anularon y creo que llegamos, fuimos de una celebración, una alegría, una frustración. Y más allá de eso, me parece que, bueno, que estamos depositando ¿no? un juego en las tecnologías y me parece que el fútbol está pasando o buscando ser más perfeccionista, se está deformando para mí la esencia del fútbol, creo, buscando algo que nos lleva a parecernos un poco a la PlayStation. No soy una jugadora de PlayStation, pero hoy veía el partido y decía, claro, esto va a terminar siendo las máquinas por sobre los jugadores, por sobre los árbitros, por sobre el público. Sí. Así que bueno, me indigné bastante con la situación, entiendo que fue protagonista. También me parece que el gol de Messi, que el gol de penal de Argentina, y al principio también me indigné, ¿eh? O sea, porque no me pareció penal, porque ahora evidencio que cada falta que se haga dentro del área, aunque sea un tironcito de camiseta, va a ser cobrado penal, pasó en muchos de los partidos, y bueno, primero me indigné con el penal de cobrado a favor de Argentina, quiero decirlo también, digo, porque así como me indigné con los offside, Sobre todo con el de Lautaro Martínez, ¿no? Ese hombro ahí, me parece que esa no es el espíritu del offside, es cuando sacás ventaja y poner uh-huh. un hombro o la mitad de hombro por adelante del otro jugador, y a mí no me da que es una ventaja, ¿viste? Entonces, pero bueno, también tengo que decir que hipócritamente al final pedía cualquier penal, ¿no? Digo, como, cobrame lo que sea en el área.
Claro.
Ponerme en contradicciones, porque al final decía, bueno, córner y que haya un agarroncito adentro del área para Argentina, ya desesperada, ¿no? Sí. Y bueno, y el desarrollo del partido me parece que Argentina no supo jugar con el offside este, ¿no? Como no supo encontrarle la vuelta al VAR y al offside tan riguroso. A mí me encantaban los pases en profundidad, pero bueno, Arabia Saudita leyó bien que nosotros no podíamos corrernos del offside y también nos dejaban en offside. Entonces, bueno, no fue un equipo, para mí, Arabia Saudita, muy duro en el primer tiempo. Me parece que Argentina controló el partido y estábamos para sellarlo y terminarlo en el primer tiempo. Me parece que no se pudo, y en el segundo tiempo Arabia Saudita salió a buscarlo. Las dos oportunidades que tuvo, convirtió el gol y ya, ese es el fútbol. O sea, y nosotros no pudimos abrir el arco, no encontramos, no estuvimos cómodos pateando, me parece. Con el 2-1 ya puesto, Argentina generó un poco más de caudal ofensivo. También los cambios, me parece que metió Scaloni, y no voy a salir a criticar, pero sí me parece que De Paul no hizo un gran partido, que estuvo flojo, que yo, permitiéndome jugar a hacer DT un ratito, lo hubiese sacado a De Paul, uh-huh. no sé si al Papu Gómez. Pero bueno, no se abrió el arco y creo que el arquero terminó siendo el barrilete arábigo de qué planeta viniste, ¿no? Porque le salvó a Arabia Saudita inauditamente, ¿no? No estábamos listos para ver cómo figura el arquero del rival.
De acuerdo.
Así que bueno, y me hizo.
Sí, no, no, de acuerdo con todo lo que decís, y como remarcabas, el VAR y toda esa tecnología claramente aleja el fútbol del potrero, y ahí perdemos la picardía, la poesía, la magia del fútbol, como dijiste. Sé que no estás con mucho tiempo, así que quiero que hablemos de la otra cuestión que nos interesa compartir en el aire. Sé que estuviste estudiando tema Qatar, así que como primera aproximación te invito a contar qué cosas te sorprendieron más, o qué dirías para ubicarnos en este lugar, que es escenario de los partidos que estamos mirando todos los días.
Sí, porque creo que bueno, que esto, como vos bien decís, hoy la atención estuvo puesta en, para nosotros, ¿no? En lo futbolístico, y por un rato creo que nos permitimos olvidar en el deseo de ver a Messi trayendo la copa. Por lo menos ese es mi deseo. Yo ya quiero que Messi la traiga con cualquier equipo, si no con Argentina, que no sé, que se vaya con Francia a traer la copa. Hay algo que me pasa con eso, pero sí, está todo lo que es justamente lo no futbolístico, eso de lo que pedía la otra vez Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, que intentemos no poner el foco ahí. Bueno, querido Gianni, no hace mucho la FIFA eligiendo, ¿no?, las sedes donde se hace el Mundial, donde no respetan los derechos humanos, como para que saquemos el foco de ahí, ¿no? Uh-huh. Y son varias cosas. Qatar tuvo mucho tironeo, mucho señalamiento, sobre todo desde que fue pronunciado como sede el 2010. Hay que hacer un raconto un poco histórico en ese momento. Algunos países europeos apoyaban la candidatura de Qatar, después le quitaron ese apoyo, ¿no? Qatar le termina ganando los votos a Estados Unidos. Hay un documental que pueden ver en Netflix sobre esto, digo que yo lo estuve viendo justamente para poder entender, ¿no?, cómo llegamos a Qatar y también al boicot que se le está haciendo sobre todo desde Europa, ¿no? Ese es otro punto también, tener en cuenta que el boicot que se le hace a Qatar sobre todo proviene de países europeos que tienen negocios con Qatar, que le compran petróleo y gas. Qatar es un país muy chiquito, entra 240 veces en Argentina, para que tengamos una idea, y tiene la misma población que la provincia de Tucumán, casi 3 millones, uh-huh. Y de esos casi 3 millones, más de la mitad, el 80% son inmigrantes, sobre todo de Bangladesh, Nepal e India. Entonces decía, tienen negocios con Qatar. Qatar les compra armamento militar y les vende petróleo y gas, y el boicot. Y ahí solo voy a coincidir con Gianni Infantino en esto, ¿no? Que el otro día, para salir a defender a Qatar y que el Mundial se haga ahí, dice, bueno, ¿con qué vara moral nosotros los europeos estamos midiendo lo que sucede en Qatar, ¿no? Como nosotros que tenemos que pedir perdón por lo que hicimos hace 3.000 años y vamos a tener que pedir perdón por lo que vamos a hacer en los próximos 3.000 años, ¿no? Uh-huh. Eso me parece lo único acertado de Gianni Infantino en el último tiempo, que además salió a decir que se sentía gay, inmigrante, bueno un delirio, ¿no? Para justificar que el Mundial se hace en Qatar. La FIFA no, como decía, digo, no tiene una elección de sedes donde se respeten los derechos humanos. No es el filtro, ¿no? Y no hay que ir muy lejos. El Mundial anterior se hizo en Rusia, en la Rusia Totalmente. De Putin, donde la población LGBT es perseguida, criminalizada, tanto como lo es en Qatar.
Claro.
Y ese es uno de los puntos que se le señala a Qatar, ¿no? La persecución al colectivo LGBT, donde la homosexualidad está penada, tiene penas de hasta 5 años de cárcel. Ese fue un tironeo también entre la FIFA y Qatar, la FIFA saliendo a decir que vengan las personas LGBT, que acá no va a pasar nada, que Qatar se está ayornando, que Qatar no los va a mandar a la cárcel, que no demuestren demasiado cariño en la calle, pero que los hoteles los reciben. Después algunos periodistas hicieron el intento de reservar entre 2 personas del mismo género una habitación y no les dejaron. Y después tenemos a Khalid Salam, que fue un jugador catarí y es embajador de la Copa del Mundo,
sí.
Con declaraciones como las que hizo en la última semana, ¿no? Diciendo que la homosexualidad
es un daño en la mente. Sí, tremendo.
Exacto. Algo que, bueno, que en 1990 la Organización Mundial de la Salud ya había desestimado, ¿no? Había sacado la homosexualidad de las enfermedades mentales, y además después dijo que en Qatar había que respetar las reglas de Qatar. Y te digo que las reglas de Qatar tienen esta pena de la homosexualidad, ¿no? Eso fue uno de los puntos que más se le señala a Qatar, que algunas selecciones europeas habían anunciado que iban a salir con los brazaletes de capitán con los colores del orgullo, pero la FIFA, además de penarlos económicamente, algo que las federaciones europeas, que tienen muchísima guita, dijeron, no me importa, vamos a salir igual, avisó antes del partido de Inglaterra, porque el capitán Kane ya estaba decidido a salir con el brazalete, les dijo que además iban a tener una multa deportiva, y esa multa deportiva tenía que ver con que los capitanes que salieran con las banderas del orgullo en la cinta del capitán iban a ser amonestados desde el comienzo del partido, y eso te condiciona absolutamente todo. Entonces las federaciones sacaron un comunicado y dijeron, bueno, nosotros no podemos exponer a nuestros jugadores a que jueguen los partidos amonestados y se queden sin jugar posiblemente otros partidos, ¿no? Uh-huh. Porque con dos amarillas que acumule ya no lo jugás el siguiente. Entonces, bueno, ese es uno de los puntos, ¿no? La vulneración de los derechos de las personas LGBT. Otro tiene que ver con la vulneración de los derechos de las mujeres, particularmente. En Qatar existe la tutela masculina. La tutela masculina, me explicaba Yousra Imran, que es una periodista, autora de algunos libros sobre Islam, que vivió durante 15 años en Qatar, me explicaba que la tutela masculina está nominada en la Sharia, que es la ley islámica, pero que tiene que ver con una interpretación que se hace de esos versos del Corán, que no todas las interpretaciones son así. Y ella me decía, esto tiene más que ver con el patriarcado, con una mirada patriarcal de esta interpretación, que con la religión, ¿no? También corriendo un poco, sacando de foco al Islam, porque también lo que vimos en este boicot es una gran islamofobia, ¿no? Y la tutela masculina tiene que ver con que las mujeres tienen que pedir permiso para acceder a algunos trabajos, para acceder a la educación superior, para poder salir del país, ahora recién lograron el derecho a sacar la licencia de conducir, ¿no? Uh-huh. Eso es uno de los principales también señalamientos al sistema de la tutela masculina y la vulneración de derechos de mujeres, que por otro lado, la violencia sexual de género no está tipificada en ninguna ley y tampoco hay informes que se hagan al respecto, ¿no? De cómo es la situación de la violencia de género en Qatar, ¿no? No hay datos oficiales de esto, señalaba Yosra. Ella saca un newsletter todos los meses. La pueden buscar en Twitter. Ella está muy abierta a conversar con quien guste. Entonces, bueno, me parece que está bueno, digo, mi deseo de hablar con ella también era acercarnos a un poco al panorama desde allá, ¿no? Porque hablar, me parece, desde Occidente sobre Qatar, sí, para mí era muy difícil y me parecía, además, un poco irrespetuoso, ¿no? Como sí, hablar sin saber. Sí. Y, bueno, eso fueron dos de los grandes señalamientos. El otro señalamiento tuvo que ver justamente con esto que te decía anteriormente, que el 80% de la población de Qatar es inmigrante, y esa población inmigrante además se duplicó desde que Qatar fue anunciada como sede del Mundial. Y durante estos 10 años, o más, 12 años, los derechos de los organismos de derechos humanos denunciaron sistemáticamente un régimen que tiene Qatar, como otros países del Golfo Pérsico, que es el régimen laboral de la kafala, que es un sistema esclavista por el que todo trabajador tiene que pedirle permiso a su empleador para poder salir del país y para poder cambiar de trabajo. Y le sostienen también, le retienen el pasaporte. Uh-huh. Entonces, bueno, esta denuncia que hacen los organismos internacionales de derechos humanos sirvió para que Qatar aboliera ese régimen en 2017. Uh-huh. Digo, como hay algo de esa visibilización y esa denuncia que termina sirviendo o que termina ¿no? Como visibilizando la situación y hace que Qatar cambie la legislación. Por supuesto, me decía Yorra, sigue sucediendo en muchísimas empresas que sostienen este sistema de la kafala. No sabemos que abolir una ley o implementar una ley no es igual a que eso termine sucediendo, ¿no? Pero bueno, me parece que eso fue un punto positivo, ¿no? Que se haga visible.
Sí, sí.
Esos fueron los señalamientos como más grandes, o son los señalamientos más grandes en relación a los derechos humanos en Qatar.
Bien, ante este panorama, viste que se suele revolear mucho la carta del relativismo cultural. ¿Cómo lo pensás? ¿Cómo pensamos una cultura, un país que bueno, permite un atropello a los derechos humanos?
No sé, por eso te decía que para mí está bien hablar con personas que viven ahí o que vivieron, sí, ahí, digo. El otro día leía en La Garganta Poderosa también un médico catarí que ahora reside en Estados Unidos, que pidió el asilo político en el 2017, que contaba justamente algo que Yohra también me decía, que es no podemos ni siquiera imaginar nosotras que no hay organización social que vele por los derechos humanos, ¿no? En Qatar. No, es ilegal organizarse. Uh-huh. Civilmente. Uh-huh. Entonces me parece que estamos muy lejos de poder hacer esas lecturas. A mí me interesa escuchar las vivencias de este médico catarí que se fue por puto a vivir a Estados Unidos, que cuenta que con Human Rights están empezando a hacer algunos informes y entrevistas a personas de la comunidad LGBT perseguidas. Que expone también, por ejemplo, que hay terapias de conversión, que vos, si sos una mujer trans o si sos puto, si sos lesbiana, en Qatar te detienen y para dejarte en libertad tenés que sí o sí pasar por una terapia de conversión, ¿no? A mí me parece que para seguir desentramando y seguir entendiendo y haciendo lecturas un poco más complejas, tenemos que acercarnos a personas que viven, que estudian, que están allá y que nos sacan un poco de la mirada de Occidente, ¿no? Porque también me decía Yorra que hay una idea de que, bueno, vamos a salvar a las mujeres musulmanas de la opresión, ¿no? Y me parece que caemos muy rápidamente en esa postura, ¿no?
Sí, sí. Bueno, hablando así un poco de todo, estamos hablando con Anuka Fuchs, periodista, a quien queremos y admiramos un montón. Quería comentarle a la audiencia que hace un tiempo, en 2020, publicaste una nota en la revista Rolling Stone de La Nación que se llama "El deporte rompe el closet, los jugadores ahora hablan libremente de su sexualidad". La nota empieza diciendo: "Soy puto, ahora pueden hacerme todas las preguntas que quieran". Eso dijo el basquetbolista Sebastián Vega en 2016 durante una de sus visitas a Gualeguaychú, la ciudad donde creció. Está buenísima la nota, búscala si te la perdiste. Así que bueno, te invito como a contar algo de eso. Bueno, también hace poco se presentó Orgullo, que es una serie de microhistorias de deportistas disidentes sexuales. Contanos un poco de todo esto en lo que venís trabajando ya hace tiempo.
Sí, pensaba recién cuando escuchaba el título de la nota, que bueno, que yo no sé si estoy tan de acuerdo, ahora lo pienso, con el título de que los deportistas hablan libremente de su sexualidad. Sí creo que hay avances en ese sentido, y justamente no es en el fútbol de primera división, en el fútbol mainstream, en el fútbol profesional, que justamente digo estamos viendo ahora en Qatar que se hable libremente, ¿no? De hecho, me parecería un acto performativo maravilloso que algunos jugadores de algunas selecciones salieran del closet. Me parece que eso es mucho más potente que ponerse la cinta de capitán o escribir un tuit, ¿no?
Totalmente.
Digo, no descarto que lo hagan y apoyo y banco que hablen de los derechos del LGBT, pero bueno, me parecería muchísimo más potente que un jugador de alguna de las selecciones salga del closet públicamente durante el Mundial. Sí pienso que obviamente hubo avances, que en la medida que hay conquista de derechos, también hay muchísima más libertad para hablar, muchísimos deportistas se sienten, sobre todo los varones, porque hay algo, una distinción que las deportistas lesbianas tienden a nombrarse lesbianas. No todas, pero bueno, me parece que comparándola con los varones sí. Y ahí cuento la historia de Facundo Imhoff, un voleibolista, y de Sebastián Vega, y de Nicolás Fernández, un jugador de fútbol, pero que es un jugador de fútbol de tercera división, ¿no? Entonces, sí me parece, vuelvo a que hay muchas diferencias entre los deportes, el fútbol y el rugby sobre todo hacen construcciones de masculinidades en términos muy muy machistas y muchísimo más homofóbicas que en otros deportes, y al ser deportes, el fútbol, el deporte rey, como le dicen en España, ¿no? Tan visto, me parece que cuesta muchísimo más romper esa cristalización que hay de esas masculinidades.
Sí.
Eso me parece, y sería espléndido que me cierren la boca ahora saliendo del closet en Qatar.
Sí, bueno, vamos a dejar anotada en la página de la radio tu nota, esta nota, por si alguien se la perdió, y también la invitación a ver Orgullo, la serie esta en la que trabajaste de Deporte B, que bueno, también la encontramos en YouTube esa serie.
No sé si está todavía en YouTube porque estaba circulando en Deporte B, la pueden encontrar como por capitulitos.
Bien.
Yo creo que después ya va a salir en Deporte B, pero bueno, eso, también ahí hay un montón de historias de deportistas trans, lesbianas, putos, maricas, gays, que sí que salieron del closet y cuentan sus historias en los distintos deportes.
Bien, para ir terminando y ya te libero, Anuka, hablaste del fútbol femenino. Hace poco entrevistaron a Messi y le preguntaron cómo invitaría a las mujeres a sumarse al fútbol femenino, y Messi fue contundente desde el principio y dijo: "No necesitan invitación". ¿Qué te pareció esa respuesta?
A mí me pareció muy genial. Sí. Lo felicité a Messi porque si hay algo que no necesitamos justamente es invitación, que necesitamos desarrollo, que necesitamos inversión, necesitamos. Pero justo invitación no. Me parece que las mujeres, lesbianas, travestis, trans, tomamos la cancha desde siempre sin permiso. Que ahora estemos ganando visibilización es otra cosa, digo. Así que que lo felicité a Messi por Twitter, seguro no se enteró, está acá el lío, te quiero decir que te felicité por eso, porque me pareció que se desmarcó muy bien de una pregunta que me parece que podría haber sido muchísimo más interesante si invitaba a Messi a reflexionar de qué forma se podía no seguir desarrollando el fútbol femenino pensando en las inversiones, apuntando un poco a dirigentes, a comprometerlo desde otro lugar, no a pensar en cómo invitar a las mujeres, y Lío tiene razón, no necesitamos ninguna invitación.
Totalmente, un genio Messi, me gustó mucho. Aparte fue automática la respuesta. Gracias, Anuka, por este tiempo. Gracias por la data compartida también. Estuve acá anotando en el cuaderno. Siempre es un gusto escucharte. Te mando un abrazo gigante y que tengas buen entrenamiento.
Te mando un abrazo grande y ojalá podamos terminar este mundial escribiendo un poema hacia la copa.
Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Abrazo grande, Anuka, gracias.
Un abrazo grande.
Pasó por Radio Cuaderno, aquí por Radio Nacional, Gualeguaychú, la gran Anuka Fuchs, periodista, docente, especializada en deporte, periodista feminista. Siempre un gusto hablar, conversar, compartir con Anuka Fuchs. Y le damos